Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro newsletter de Reporte Sandía.
Vamos a comenzar otra semana bien informadas en materia ecológica y ambiental con este newsletter.
Esta semana les vamos a platicar sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, los efectos de las crisis climáticas que se están haciendo tangibles en eventos climáticos extremos alrededor del mundo, investigaciones periodísticas que nos han parecido importantes, las nuevas medidas para proteger a la vaquita marina, cómo los pueblos de Yucatán decidieron sobre las porcícolas en su territorio, cómo el suelo congelado se derrite debajo de Rusia y, lamentablemente, sobre cómo ha continuado la violencia hacia el pueblo yaqui.
De esto vamos a estar platicando, así que sin más, ¡vamos con la información!
Europa y China enfrentan las peores inundaciones de las últimas décadas.
Varios países de Europa y China experimentan las peores inundaciones en décadas, a causa de fuertes lluvias. Se han visto afectados países como Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Suiza y, como les decíamos, también China. Solo en Bélgica y Alemania se han reportado 200 personas fallecidas y otras cientos desaparecidas durante las inundaciones.
La BBC recogió las opiniones de diferentes expertos. Algunos dicen que esto es consecuencia y efecto tangible de las crisis climáticas, las consecuencias que desde hace años se han advertido por el aumento global de la temperatura. Mientras que otros expertos dijeron que, al menos en el caso de Europa, se sabía que iban a venir lluvias fuertes, pero no se esperaban que tal magnitud. Así que apuestan por simplemente mejorar las herramientas de pronóstico.
En el caso de China, sí es común que haya inundaciones en esta época del año. Sin embargo, cada año son más peligrosas debido a la actividad humana, es decir, la construcción de represas y desviaciones de cauce de los ríos han cortado las conexiones entre ríos y lagos y eso agrava el efecto de esta crisis climática.
Sobre todo esto, Naciones Unidas ha dicho que es muy importante, en estos momentos, tomar en cuenta los contrastes climáticos que están ocurriendo alrededor del mundo, todos eventos extremos. Y es que mientras en Europa y China ocurren estas inundaciones, en lugares como Siberia, Canadá y Estados Unidos, continúan las olas de calor e incendios forestales, algo a lo que hemos dado seguimiento aquí en Reporte Sandía.
The Economist nos recuerda que ninguna parte del mundo es seguro con un calentamiento de 3 grados centígrados.
El semanario inglés dedicó su número de julio a reflexionar sobre los eventos climáticos extremos que hemos visto en estos días en lugares como Alemania, Canadá y China. Y nos recuerdan que aunque veamos estas escenas catastróficas desde otros lugares del mundo, en realidad no hay ningún sitio seguro bajo el curso actual del calentamiento del planeta.
The Economist recuerda que las contribuciones nacionales contra el cambio climático ante el Acuerdo de París apenas nos permiten detener el calentamiento global en 3 grados centígrados, muy lejos de la meta de 2 grados. En el camino de calentamiento de 3 grados al que nos dirigimos, se espera que una buena parte de los trópicos sean demasiado calientes como para soportar actividades al aire libre. Las barreras coralinas desaparecerían, junto con todos los alimentos y medios de vida que proveen a miles de millones de personas alrededor del mundo. El Amazonas se convertiría en un fantasma, mientras que la Antártida y Groenlandia se derretirían sin freno, ocasionando aumentos en el nivel del mar, que se medirían ya no en centímetros, sino en metros.
La buena noticia, según The Economist, es que en medio de tantas desgracias ambientales, la gente puede ver la necesidad de invertir en adaptación a los cambios y esto puede cambiar el sentido político de estas acciones. Para esto son cruciales los 100.000 millones de dólares que los países ricos se comprometieron a entregar a países pobres ante el Acuerdo de París y que hasta la fecha no se han concretado.
Sin embargo, apegada a su mirada del norte global y, como es habitual, medios poco ambiciosos con la acción climática, The Economist omite mencionar la otra meta del Acuerdo de París, que es de 1.5 grados, Además, califica de prudente explorar las formas más espectaculares y espeluznantes de adaptación, como lo es la geoingeniería, que propone técnicas como liberar masivamente químicos a la atmósfera que reflejen los rayos del sol.
La península de Yucatán decide en consulta sobre las megagranjas de cerdos.
Tres pueblos mayas de Yucatán, en el sureste de México, realizaron el 25 de julio una consulta entre sus pobladores para saber si autorizaban a las megagranjas porcícolas seguir operando en sus territorios, luego de que en los últimos años se han revelado los impactos por contaminación del agua y deforestación en la península. Algunos de estos casos, como hemos informado en Reporte Sandía, han alcanzado incluso a la Suprema Corte de Justicia.
Los pueblos de San Fernando, Jinchil y Celestún hicieron a sus habitantes la siguiente pregunta. ¿Le das permiso al dueño de la granja de cerdos de seguir trabajando en nuestro territorio? Solo se podía responder sí o no.
Los resultados fueron variados, con Celestún votando mayoritariamente por la salida de las granjas, San Fernando en el mismo sentido con una diferencia de un voto, y Jinchil autorizando la continuidad de las porcícolas en una votación cerrada. Lo relevante de la jornada fue la copiosa participación de la gente, a pesar de los obstáculos, deslegitimaciones y hasta amenazas realizadas por las empresas porcícolas, según la organización Indignación, que acompañó el proceso y en un comunicado señaló lo siguiente.
En el ejercicio de hoy, el pueblo maya sembró un precedente. Nunca más sin su permiso, con lo cual abren camino para gobernar sobre su territorio y decidir como pueblo, pero sobre todo, para que sepan las empresas y el Estado que antes de implementar cualquier proyecto tienen que contar con el permiso del pueblo maya.
Investigación señala a empresa sospechosa de exportación ilegal de aletas de tiburón.
Queremos hablarles de una investigación que publicó el medio Mongabay Latinoamérica sobre la empresa ecuatoriana Fish Choice y Villegas, la cual fue identificada como sospechosa de una exportación ilegal y millonaria de aletas de tiburón.
Mongabay relata que todo comenzó en abril de 2020, cuando en Hong Kong se realizó una de las incautaciones más grandes de aletas de tiburón en la historia. Se trataba de 26 toneladas provenientes de Ecuador, lo que equivaldría a 38.500 tiburones que se encuentran amenazados de extinción. Lo que la investigación de Mongabay revela es que la empresa responsable de esto sería Fish Choice y Villegas.
Una primera pista que Mongabay encontró sobre esto fue una solicitud que la empresa le hizo al Ministerio del Ambiente de Ecuador para exportar aletas de tiburón de especies protegidas, lo cual coincide con el decomiso. Y de hecho, las autoridades de Ecuador se dieron cuenta que la exportación ya se había realizado meses atrás. Además, la misma Fish Choice y Villegas adjuntó documentos en la solicitud que confirman que se trata de ese cargamento.
Por el momento, Fish Choice y Villegas ha dicho a Mongabay, a través de sus abogados, que desconoce todo sobre estos hechos. De acuerdo con las leyes ecuatorianas, la pesca ilegal se castiga con multas de hasta $700,000. Sin embargo, el Ministerio de la Producción de Ecuador solo ha aplicado una multa administrativa al exportador del cargamento que corresponde al 0.3% de la valorización de la mercancía.
El gobierno de México combatirá delitos ambientales con inteligencia financiera.
La Unidad de Inteligencia Financiera de México, que en el pasado ha aportado evidencia crucial contra criminales de alto perfil como narcotraficantes y funcionarios federales corruptos, anunció que colaborará con la Secretaría de Medio Ambiente en el combate a delitos ambientales como la tala clandestina y el tráfico ilegal de especies.
El anuncio lo hicieron en sus redes sociales los titulares de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, después de firmar un convenio de colaboración entre las agencias que encabezan.
María Luisa Albores aseguró que se tratará de combatir los casos donde estos delitos ambientales coinciden con el crimen organizado y se atente contra recursos naturales como el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna. Castillo estimó que el convenio firmado busca el intercambio de información que pudiera conectar estos crímenes ambientales con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Castillo precisó que solo en el estado de Jalisco, en el occidente de México, más de 20.000 hectáreas de bosque han sido devastadas para el cultivo de aguacate, una fruta de exportación muy lucrativa cuyos ingresos han sido cooptados por grupos del crimen para financiar sus actividades.
Los hielos perpetuos del Ártico se derriten bajo el suelo de Rusia.
El diario El País ha comenzado una serie de reportajes sobre la huella que está dejando el aumento de la temperatura en el mundo. En su primera entrega hablaron sobre Sajá-Yakutia, una región rusa que experimenta importantes impactos por el deshielo de permafrost, que es un tipo de suelo desarrollado sobre hielo, típico de las tundras de Siberia. En esa zona se encuentra el suelo de permafrost más antiguo de Eurasia. Su derretimiento es un indicador de lo que ocurre ya y podrá seguir ocurriendo en el resto del planeta con los deshielos y el aumento de la temperatura global.
Su deshielo ha provocado inundaciones graves y nuevos cráteres. También alimenta incendios forestales, cuyo humo crea densas nubes en el área y amenaza la salud de sus habitantes. Además, conforme se derrite, libera bacterias y material orgánico que estaban congelados en el permafrost. Se descomponen y liberan gases de efecto invernadero como el metano, lo cual a la vez acelera el cambio climático. Por lo tanto, se crea un círculo vicioso.
La vida y economía de Sajá-Yakutia siempre ha estado asociada al permafrost estable. Pero ahora las inundaciones hacen que los cultivos para la actividad agrícola sean inviables y cada vez más difíciles. El reportaje del País también recoge historias de familias que se han visto afectadas por el frío que entra cada vez más a sus hogares, porque el cambio en la temperatura está agrietando la infraestructura de casas y edificios, lo cual hace que sea cada vez más difícil mantenerse calientes. Además, el derretimiento pone en riesgo de derrumbe las edificaciones de la zona.
Nuevas medidas agregan presión a la amenazada vaquita marina.
La vaquita marina es una marsopa endémica parecida a una pequeña ballena del Mar de Cortés en el Alto Golfo de California, en México. Es más conocida, desgraciadamente, debido a su estado crítico de amenaza de extinción. De hecho, se considera el mamífero marino más amenazado del planeta, pues solo quedan alrededor de 10, según las estimaciones científicas. El gobierno de México había establecido una zona de tolerancia cero para proteger a esta especie de la pesca ilegal, pero ahora busca implementar nuevas medidas que han preocupado a científicos y expertos porque piensan que van a condenar de manera definitiva a la vaquita a su extinción.
Para comprender mejor estas medidas nuevas, Mongabay Latinoamérica entrevistó al biólogo Alejandro Olivera, quien también es representante en México del Centro para la Diversidad Biológica. Este experto explicó que lo más preocupante es precisamente la desaparición de la zona de tolerancia cero. Ahora la protección va a depender de la cantidad de embarcaciones ilegales que hay en el área. Solo si hay más de 65 embarcaciones ilegales en la zona, se van a utilizar el 100% de los recursos. Si hay menos embarcaciones, se utilizarán menos recursos con base en un tabulador. Y este parece ser el punto más polémico, pues de acuerdo con Alejandro Olivera, puede llegar a ser algo arbitrario.
La Secretaría de Marina ha dicho que va a estar en el área 24 horas, 7 días de la semana, para vigilar el cumplimiento de las medidas. Pero Olivera dijo a Mongabay que en realidad la Marina sale cada 2 días, hace un patrullaje, llega a la zona y se limita a pedirle a los pescadores ilegales que abandonen la zona sin hacer arrestos o decomisos.
El resto de las regulaciones que se anunciaron se refiere a la creación de 2 grupos de trabajo y coordinación, recuperación de redes de enmalle ilegales, patrullajes las 24 horas todos los días del año y la coordinación que tendrán las Secretarías de Medio Ambiente, Agricultura y Marina de México.
Una campaña contra la contaminación del aire nos llama a garantizar que los niños pueden jugar al aire libre.
En redes sociales se ha comenzado a mover la campaña Free to Play Outside, que en español sería Libre para Jugar Afuera, la cual habla sobre la relación entre la contaminación del aire y la salud de las infancias. La campaña habla sobre cómo el hecho de que un niño salga a jugar o simplemente a respirar al aire libre no debería representar un peligro.
Los datos que ha difundido la misma campaña hablan de que el 93% de las niñas del mundo respiran aire contaminado, lo cual les ocasiona problemas como asma, tos, cansancio, irritación ocular y problemas de desarrollo corporal.
La campaña también señala como parte fundamental del problema que las causas principales de la contaminación del aire son también agravantes de las crisis climáticas. Factores como la combustión de petróleo, gas, madera, desechos de industrias. Además, ponen el dedo sobre el hecho de que las infancias del sur global son las más afectadas por este problema, al igual que niños y niñas de barrios más pobres de todo el mundo.
Como solución, la campaña pide que las empresas adopten tecnologías más limpias, que gobernantes establezcan reglas y que la ciudadanía tome conciencia del problema. Por ahora, la campaña busca organizar grupos locales de acción para comenzar a movilizarse hacia acciones concretas para conseguir los objetivos. Por ahora, esto se puede hacer sumándose a la plataforma freetoplayoutside.org.
Continúa la violencia hacia el pueblo yaqui.
En Sonora, México, 10 miembros de la tropa Yohemia de la comunidad yaqui fueron reportados como desaparecidos. Se trata de 10 hombres que fueron vistos por última vez el 14 de julio en un camino entre Loma de Bacum y el rancho El Coyote, en el Valle Yaqui. Hasta el momento, se desconoce tanto su paradero como el motivo de su desaparición, aunque algunos miembros de la comunidad sospechan que su lucha por la defensa de su territorio puede estar relacionada. Esto se suma a los recientes asesinatos de los líderes yaquis y defensores del agua, Agustín El Roque Valdés, Luis Urbano y Tomás Rojo.
Los pobladores de Bacum y Bicam se han opuesto a la construcción de acueductos y gasoductos en sus territorios, como el gasoducto Sonora. Es importante recordarles que los líderes yaquis recientemente asesinados han estado involucrados también en la defensa del agua tras la construcción del acueducto Independencia en su territorio.
El 12 de julio, dos días antes de la desaparición, habitantes de Loma de Bacum denunciaron que el ejército entró a su territorio sin autorización, aunque fueron desalojados por la Guardia Tradicional. Algunos medios, como AJ Plus y el diario El País, también han señalado como contexto que varios grupos criminales de la región se disputan rutas y territorio para el tráfico de drogas.
Tokio 2020 busca ser la primera olimpiada en asumir acción climática.
Por fin, después de un año de haberse pospuesto por causa de la pandemia por COVID, arrancaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y en esta ocasión, en particular, se ha hablado mucho de la sustentabilidad del evento. Es más, hasta se dice que son las primeras olimpiadas en asumir acción climática.
¿De qué medidas estamos hablando? En la organización se dieron cuenta de que la mayor fuente de emisiones venía de la construcción de recintos para las competencias. Entonces, se construyeron algunos edificios temporales y los que se construyeron permanentes buscaron un diseño sustentable. Además, la energía utilizada en las instalaciones viene de fuentes renovables. Es el caso, por ejemplo, de la Villa de los Atletas, el Estadio Olímpico y el Centro Acuático de Tokio, donde se cuenta con sistemas de energía solar. Y también el transporte para los Juegos se está realizando con vehículos eléctricos de pila combustible, eléctricos híbridos enchufables y eléctricos de batería.
Con estas acciones se proyectó que en las Olimpiadas se emitan 280.000 toneladas de carbono, que suena mucho, pero es una reducción si consideramos que antes de pensar estas medidas, se esperaba una emisión superior a las 3 millones de toneladas.
También podemos contarles que el reciclaje ha sido central en estos juegos. Las medallas se crearon con metales de dispositivos electrónicos desechados. La antorcha olímpica es de aluminio reciclado. Los uniformes de relevo de la antorcha se confeccionaron con botellas de plástico reciclado. Los podios también son de plástico reciclado. Y se anunció además la creación del bosque olímpico, la siembra de más de 350.000 árboles en África Occidental con la intención de capturar carbono como medida de compensación de emisiones.
Todas estas acciones utilizan el lema Ser mejores juntos para el planeta y las personas y forman parte del programa Sports for Climate Action o Deportes por la Acción Climática, la cual busca aprovechar la popularidad de este tipo de eventos para implementar acciones climáticas, poner el tema sobre la mesa y buscar que se repliquen las medidas.
Muchísimas gracias por escucharnos y por informarse con Reporte Sandía. Les recordamos que nos pueden escuchar cada lunes en Apple Podcasts, en Spotify y en su navegador a través de la página web de Planeteando.
El próximo lunes toca entrevista con algún invitado especial para profundizar en alguno o algunos de los temas que les platicamos el día de hoy. Así que nos escuchamos la próxima semana.
Hasta entonces.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.